El séptimo podcast.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a este nuevo episodio, episodio número 3 de la temporada número 3 del séptimo podcast. Estoy acá con mi compañero y amigo Tomás Finilli. Tommy, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Tommy?
Todo muy bien, por suerte, acá feliz de estar de vuelta en el podcast.
Enfrente de los micrófonos.
Exactamente, este momento de todas las semanas.
Hablando de cine, de series.
Exactamente.
Ese placer.
Disfrutando un ratito.
Sí, si vos no tenés un podcast, deberías arrancar un podcast, porque es muy divertido.
Pero no de cine y series porque
no, claro.
Nos haces competencia.
Ya somos muchos.
Exactamente. Hoy vamos a estar hablando, como siempre, de lo que estuvimos viendo, estrenos o no estrenos, en esta última semana.
Uh-huh.
Tenemos bastante material.
Un par de estrenos, creo que es uno. Estreno. Sí, sí. Es uno, el resto son cosas bastante recientes.
Bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar con algo que es estreno.
Dale.
De esta semanita, o de la semana pasada, creo, que es una basofia, The Great Wall, la de... Matt Damon, no sé cómo se le dice.
Matt Damon, una vez había dicho Matt Damon.
Yo digo como, Matt Damon.
¿Quién es ese? No, Matt Damon.
Yo digo Matt Damon porque puedo.
Porque te gusta.
Exactamente. A ver.
Nada, ¿no?
Es muy mala, la verdad. La puse con una leve esperanza, no de que sea buena, sino que sea entretenida.
Claro.
Que tenga buenas,
acción,
una buena acción. Y no, tiene un ritmo muy, muy malo, la verdad.
No pasa nada.
Tiene unas cosas, coreografías de tipo de las primeras chinas, ¿viste? Esas que van como por los aires, medio saltando, medio volando,
sí.
Que está bueno, pero nada más que eso.
Me imagino un poco Michael Bayesco todo,
no sé,
me da esa sensación de todo medio grasa.
No, está bien en ese sentido, pero
okay, pifié,
la trama y la historia es pésima,
mm.
Es pésima. Y no tiene como, no cierra por ningún lado.
Cierra en los millones que se ha llevado Matt Damon.
Exactamente, sí, la verdad que sí, porque es una película que tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares.
30 para Matt Damon.
Y es triste que haya recaudado ya 330 millones.
Es poquísimo. Pensá
sí,
que
pero...
si gastaron 130 en la producción, tienen el doble en publicidad. No ganan guita. Olvídate.
Yo lo quería comparar con Silence, que
tiene
menos presupuesto y recaudó menos y es injusto.
Pero
la vida es injusta.
Silence iba a ir a pérdida, era ¿cuánto
sabido.
Salió? Había salido
80 palos, creo.
Y, sí. No las recupera, pero ni en 10 días.
Y bueno, es lo que hay.
Olvídate. Aparte, habíamos hablado antes de que Matt Damon había aceptado este papel y el de The Martian muy acertadamente, era una gran película y le valió una nominación al Oscar. Diciendo, ok, me bajo de Manchester by the Sea. Quedando como productor.
Sí. Yo no sé si lo hubiese hecho también el papel de Manchester by the Sea como Casey Affleck.
Le quedó perfecto a Casey Affleck.
Exactamente.
Gracias que se haya bajado Matt Damon, pero debe decir, podría haber estado en esa.
Esta película, la verdad, es una ficción o una de las leyendas por las cuales existe la muralla, se construyó la muralla china,
uh-huh.
La Gran Muralla, que es porque hay unos monstruos que vienen del otro lado.
Sí, es la real esa.
Y quieren conquistar el mundo de los humanos. Y nada, eso. Y es como que ellos se encuentran, que son como cazarrecompensas buscando pólvora para vender en Europa.
Uh-huh.
Y caen en esto y se dan cuenta que su misión en realidad es pelear contra los bichos malos.
Bueno, es un poco bastante común que en las películas orientales, sin saber mucho, estoy hablando, haya como gigantes. Titanes, cosas
no son
enormes.
Gigantes igual, son
¿no
como son? Perros.
Ah, yo pensé que era... Entonces me estoy confundiendo con otra película que son gigantes.
Sí, no, estas son como perros grandos, perros con más tamaño, un perro tamaño vaca, ponele. Pero perros, no son gigantes.
Imagina una vaca ladrando, no sé por qué.
Sí, y bueno,
ese es mi nivel de imaginación, nada,
sí,
¿no?
Sí.
Nulo.
La verdad que es muy mala, no la recomiendo para nada.
Mm, sí, había así escuchado que era muy mala.
Yo la vi porque simplemente, qué sé yo, pensaba que quizás iba a tener un poco de entretenimiento de acción, pero tampoco.
Y no. Acá si tuviésemos la botonera, cosa que no tenemos porque nos olvidamos,
exactamente.
Iría un...
Sí, no. It's a trap.
Claro, no la ves.
Exactamente.
Lo que sigue, seguís vos hablando.
Sigo yo. Tenemos también, vi una serie que es una serie vieja. Que es una serie y película, una cosa que no suele pasar.
¿Qué?
Es serie que culmina en película.
¡Apa!
Algo muy lindo, Que me gusta la idea.
Lo que se decía de Breaking Bad va a terminar con una película.
Lo que tendría que, tendría que pasar con Game of Thrones. Pero bueno, no, no va a pasar. La serie es una serie de los años 2000. Empezó en el año 2008. Es una serie inglesa que se llama The Inbetweeners. Uh-huh. Es una sitcom de adolescentes. Un grupo de cuatro amigos. En realidad es un chico que el padre desaparece de la casa, los deja la madre. La madre como que no tiene plata para mantenerlo en un colegio privado y lo manda a un colegio público.
Sí.
Y el chabón es un ñoño terrible. Y bueno, se encuentran estos tres chabones que son también como más o menos como él, medio loser, que no son los ñoños estudiosos que tienen buenas notas y tampoco son los cool deportistas. Están en el medio, como que no tienen ni buenas notas ni son populares.
Claro.
Por eso son in-betweeners, están entre los dos. Y la verdad es una comedia, es comedia de adolescentes tratando sus problemas de adolescentes, como tratar de que los inviten a fiestas, que, no sé, conseguir novia, ponerla.
Sí, antes de arrancar la universidad.
Exactamente.
La típica.
Exactamente.
Hiciste una comparación.
Yo lo comparé con
un peligrosa estilo, comparación.
Es un estilo super cool británico.
Ay.
Claramente super cool es muchísimo mejor.
Hay que usar con mucho cuidado las comparaciones con super cool. Es como hablando de una obra maestra.
No, no, es una linda serie. Tiene momentos muy graciosos,
sí.
Momentos de carcajada, momentos de risa. Y son tres temporadas con 18 episodios. O sea, son 6 episodios por temporada.
Cortito,
o sea, son cortitos.
Cortito.
Y son episodios de media hora o 25 minutos.
¿Y la peli ya está? ¿Ya salió?
La peli salió a fines de, si no me confundo, a fines de 2002, en 2012 o 2011. Perdón, a ver.
Pasó un buen rato.
No, entonces, 2009, septiembre, sí. En 2009 se confirmó y a fines de 2010 o 2011 salió la película.
Mm.
Que es como la culminación de esto. O sea, la serie sucede en los últimos tres trimestres del año de colegio, antes de que se recibe, termina en el colegio. Y la película es el viaje que hacen ellos en los cuatro juntos, posterior, apenas se termina el colegio, como irse de joda.
Uh-huh.
Es muy gracioso, la verdad. Hay un McLovin, están todos esos personajes, esos roles.
Los que necesitamos.
Están cumplidos. Claro, tenés uno que es el típico chabón que inventa historias como que no sé, tiene todas las minas, ¿no? La semana pasada me enfiesté con cuatro modelos rusas.
¿Y dónde están?
Claro, y mostrame una foto, no, justo se me quedé sin batería. Tenés tipo así, todo chamuyo todo el tiempo. Tenés el otro que es el más facherito de todos, que es como que está enamorado de una de toda la vida, que lo boludea.
Uh-huh.
Y como que tampoco se mete con ninguna otra mina, que capaz le dan bola porque está enamoradísimo de esta otra. Está el personaje que sería el personaje principal, que es como un perdedor. O sea, el chabón cae el primer día de colegio y cae con una valija, tipo maletín. Y como que todo el mundo a partir de ese momento, claro.
Tipo el maletín del séptimo podcast.
Exactamente, iba al colegio con maletín en vez de con mochila. Claro. O sea, ahí te marca un parámetro de lo que es.
Boludéenme, le falta.
Y después tenés un cuarto personaje que es como un boludo, un chabón que es un tonto, pero que siempre termina siendo bien todo porque es como el que menos expectativas tiene en la vida. O sea, como que tiene expectativas tan bajas que siempre termina.
Claro.
Es el único que se come una mina en un boliche, es el único que va y se levanta a alguien, porque como que no le importa quién. En la primera vos que el chabón, no sé, lo están tiroteando minas de su edad y termina con viejas de 60, 70 años enfiestado.
Capo.
Es gracioso, sí, no sé, capo. Yo las de 70 años.
No, es muy
ahí
demasiado.
Mostraste el hacha ahí.
Sí, me gustan las de 70 años.
Exactamente.
Estuve viendo, tengo póster de Mitre Legrand, cosas así.
En cuanto a los actores, son chabones X. O sea, no.
¿Todos británicos?
Todos británicos. No tienen ni link en Wikipedia.
Uh-huh.
O sea, son...
Sí, son rojos en Wikipedia, no son azules.
Exactamente.
Si son rojos, como no te conoce nadie.
Exactamente. La serie estuvo nominada para premios en los premios BAFTA. Estuvo bastante movida en su momento. Y a mí la verdad me gustó mucho. Me gustó mucho porque me causó mucha... Me hizo reír mucho. Aparentemente hay una segunda película, Inbetweeners 2, que se empezó a... La confirmaron en 2013.
Pero...
No, se lanzó creo que en 2014, 2015. Uh-huh. No la vi. Pero es como un reencuentro de ellos.
Años después,
en Australia, donde el chabón este que es el que inventa las cosas de que la pone y todo eso.
Sí.
Como dice que tiene un secreto en Australia como para ponerla todo el tiempo. Y todos van allá a ver qué onda, si es verdad o no.
Claro.
Tengo que verla, o sea, la voy a ver porque me gustó mucho. La serie me gustó, los personajes los compras mucho. Generan mucha empatía.
Bueno, hablando de reencuentros, esto me enlaza a una peli que no estaba en la agenda que teníamos armada, que es este Fanboys. ¿Vos la viste, Fanboys? La volví a ver el otro día.
La de
los fans de Star Wars que van a ver Episodio 1. Se van a robar la cinta de Episodio 1 para verla antes que todos, porque un amigo de ellos tiene cáncer. Y siempre las primeras veces...
Vos reíste que en episodio cuando salió Episodio 7,
sí,
hubo un caso famoso de un nene que tenía cáncer, sí, y le pasaron la película antes.
Sí. Me acuerdo que lo vi en un portal de noticias, pero... También, estas pelis de grupos de ñoños, nerds, que lo único que hacen es hablar de Star Wars y de si Leia estaba enamorada de Luke y Luke está enamorado de Leia, son muy divertidas.
Son divertidas.
No es una buena película, pero son divertidas.
Siempre te generan una empatía. A mí aquí me pasó con todos los personajes de Inbetweeners, generar un tipo de empatía de decir, me caerías bien si existieras, ¿entendés?
Venís un amigo, claro.
Exactamente, sí. Probablemente seríamos amigos, claro, si nos conociéramos.
A full.
Así que bueno, Inbetweeners la recomiendo mucho si no la vieron. Es relativamente vieja, pero bueno, véanla.
Es vieja, pero no tanto.
Ya son igual, 18 episodios.
Casi 10 años.
Casi 10 años.
Es tremendo. Sí. Bueno, ahora pasamos a un estreno, otro estreno de esta semana, que es Life. La nueva película en el espacio. Porque siempre tenemos, por año, tenés una o dos pelis que suceden en el espacio. Este año tenemos Life y Alien Covenant, que se viene dentro de no mucho tiempo. Life es una peli protagonizada por Jake Gyllenhaal, que siempre es bienvenido en cualquier tipo de película, lo banco a morir. Rebecca Ferguson, ¿quién es Rebecca Ferguson? La muchacha de La Última Misión Imposible, la del vestido amarillo,
sí,
que la rompió tanto, bueno, ella. Y Ryan Reynolds, haciendo de, ahí nada, de Ryan Reynolds.
Eso, o sea, te voy a preguntar, ¿es un papel serio
no,
el de Ryan
Reynolds? O sea, sí y no, ¿viste? Es como que quiere ser serio, pero es más gracioso que otra cosa. La peli es muy básica. Es casi una especie de alien. Descubren vida en Marte. Encuentran, sí, van a agarrar una cápsula que está volviendo a la Tierra. Un satélite en el medio de la Tierra tiene que agarrar esa cápsula con información de Marte. La agarran, encuentran una célula. Le empiezan a hacer cositas, le dan calor, frío, para ver si se reactiva esta célula que parece estar dormida. Efectivamente sí, empieza a tener vida. Y empieza a crecer y a crecer y se empieza a comer a todos los tipos de la tripulación.
Bueno.
Es que es alien, o sea, vos sabes que el bicho este va a crecer y va a hacer un desastre adentro de la nave, adentro del satélite. La peli está bien, no es una mala película, se la pasa bien en cine, es corta, o sea, dura una hora y media. Si bien dura una hora y media, hay partes que se siente que está como alargada. ¿Por qué? Porque... la peli podría durar una hora, o sea, la historia es una hora, media hora es de agregados emotivos al pedo que lo hacen un pochoclito de mierda.
Sí.
Que es, ok, tenemos que rellenar el tiempo.
Quiere emocionarte.
Claro, no tiene sentido que me quieran emocionar una peli que es casi de terror, con un bicho que se está comiendo gente en el espacio. No me sirven las lágrimas, no me sirven los discursos emotivos, no me sirven las charlas.
Quiero asustarme nada más.
Asustame, punto. Alien, ¿entendés? Eso. Por eso se queda a mitad de camino. Decía que es Alien, es también The Martian, es también un poco Gravity, pero es tanto que se queda corto. Es como que...
Sí, están pareciendo tantas cosas que no llega a ser nada
No es propia, no es una peli interesante por lo que nos trae, por lo que nos cuenta. No nos está innovando con nada. Está muy bien el bicho, están bien las partes donde... mueren algunos de los tripulantes, mueren de maneras muy originales y bastante siniestras. Te sentís bastante claustrofóbico cuando ves la peli, cosa que está muy bien, porque así tiene que ser. Estás todo el tiempo sin saber dónde está este bicho. Me parece que el director acierta en la manera en la que mueve la cámara, que está todo el tiempo flotando. Es como que...
la cámara está en gravedad cero.
Gravedad cero, sos uno más. No, hay casi que no hay planos fijos o... y tampoco hay mucho plano abierto. Entonces, si vos no tenés mucho plano abierto, tenés una visión reducida de las cosas y no sabés tanto de lo que está pasando en el
alrededor.
Entorno. Claro, entonces te da tanta información
es inmersiva,
como los protagonistas.
Digamos. Te mete adentro de la película.
Sos parte de la peli y tenés poca información de lo que sucede, cosa que es acertado. En otras pelis, no, necesitas más información. En esta, no, está muy bien. Me gusta la peli que no sea muy pretenciosa, no tiene una música grandilocuente como en Interstellar que quieren explicarte el origen de la vida. Es una peli que está bien, se la pasa bien en cine, las actuaciones no son destacables pero tampoco están mal, pero es un poco tibia, no se la juega nunca cuando se la tiene que jugar o cuando decir, uy, no, listo, soy una película de tal género y no voy a hacerte emocionar al pedo. Sí, se la juega. Debería hacerlo y no lo
quiso
hace.
Pretender algo que no,
que no es.
Llegó,
dame muerte, punto. Dame sangre. Quiero terror. Así que Life, acá le pusieron vida inteligente. Como si fuésemos tan estúpidos de no saber que Life es vida.
Claro, sí, sí.
No está nada mal. Y vayan a ver al cine, vale la pena. O si no, esperen al torrent, ¿no? A Guillermo del Torrent y listo. Sí, tampoco se estarían perdiendo algo enorme.
Sí, sí, la puedes ver en casa tranquilamente.
Sí, se puede ver en casa. Pero con un lindo equipo de sonido, porque tiene buen sonido.
Sí, vale, y si es una película así inmersiva, te ayuda el sonido, a que te sientes un poquito ahogado.
Sí. Así que Life, ya está.
Bueno, perfecto. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con las dos cosas que nos quedan.
Nos quedan dos cosas, claro que sí.
Dos cosas, exactamente. Así que ya venimos.
En nuestra web, www.séptimopodcast.com, no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com. Bueno, volvemos de nuestro espacio de autobombo publicitario y vamos con las dos películas finales. Yo creo que de todo lo que vimos o lo que vamos a hablar hoy son los dos mejores productos.
Sí.
Yo voy a empezar con una película que fue muy premiada en la movida independiente y se terminó estrenando en Netflix.
¡Ay, qué cool que sos! ¿Ves? Cine independiente.
No, porque lo vi en Netflix, no lo vi en ningún lado otro.
Tienes razón.
Esa película se llama I Don't Feel At Home In This World Anymore. Nombre de película independiente.
Por eso no triunfó en los blogs.
Solo las películas independientes. O sea, un blockbuster no puede tener este nombre nunca. No, es demasiado largo y la gente se lo olvida y es difícil de pronunciar.
Las productoras te agarran y dicen no. Nombre corto.
En la traducción es Ya no me siento a gusto en este mundo. Película 2017 fue premiada como mejor película en el Festival de Cine Independiente de Sundance. O sea que ya tiene como un backup importante.
Sí, viene con el galardón ahí en el póster.
Tiene el póster, tiene los laurelcitos.
Está llena de laureles, claro.
Exactamente.
Es que yo, si yo tuviese una película que hubiese ganado laureles,
los pondría en todos lados. Exactamente. Esta película está estrenada desde este año, 2017, y tiene como personajes o como actores principales a Elijah Wood como Tony, que es un tipo raro, medio un... No sé cómo describírtelo.
Acorde a la cara de Elijah Wood también, ¿no? Pues tiene medio cara rara.
No. Raro de tipo que tiene nunchakus. ¿Entendés?
Eso es muy raro.
Claro, que es raro. No sé, no te puedo terminar de definir cómo es el chabón. Y la actriz principal se llama Melanie Lindsay, que es una actriz, si no me confundo, que es australiana. Neozelandesa, perdón. Uh-huh. La película empieza con un episodio de la chica, que la personaje principal, está Melanie Lindsay, llega a su casa, es una enfermera y se da cuenta que le entraron a robar y le vaciaron la casa. En el camino previo a esto, del camino de su trabajo a la casa, muestran como ella cómo está tan cansada de la sociedad como es hoy, de la gente que tira el papel en la calle, de que se le meten adelante, de que no pagan boleto. Ese tipo de cosas, como que está como totalmente saturada de lo que es la vida diaria y la sociedad como está hoy, de egoísta, por decirlo de una manera.
Sí.
Al llegar a casa se da cuenta que le entraron a afanar, le robaron todo, le robaron su computadora, tenía un conjunto de cubiertos de plata que le había heredado de la abuela, que desaparecen, y llama a la policía, y la policía como dice, bueno, vamos a ver qué pasa, pero como que se lo deja medio, se lo duerme, como diciendo, ya está, te robaron, no lo vas a recuperar, y como que se siente totalmente ultrajada, como violada en su casa, y decide empezar a averiguar qué pasó y quién le robó esto. A todo esto, el personaje de Elijah Wood es un tipo raro, como muy, ¿cómo se llama?, retraído. Uh-huh. Como que lo ve por la calle. Es más, ella lo conoce. En realidad, la primera vez que se lo cruza, lo caga puteando porque el perro de él le caga en el jardín y no deja, no lo levanta.
Muy importante.
Un perrito, no me acuerdo, la verdad.
¿Chiquito?
No me acuerdo, la verdad, sinceramente.
No, porque quizá va con la personalidad
del tipo.
Y
cuando la ve, lo ve el chabón, ella lo ve que el perro cagó y no lo levantó, agarra el solete con cosas y se lo revolea por la cabeza. Como que empieza medio mal la cosa. Y cuando entra a robar, empieza a buscar ayuda a ver si alguien la puede acompañar. Y se da cuenta que el único que lo puede, digamos, termina recurriendo a Elijah Wood para que la acompañe. Porque a través de una aplicación ya rastrea dónde está su computadora. Uh-huh. Imagínate que Elijah Wood lo primero que hace dice, sí, vamos, te acompaño. Y cuando entran al lugar, sale un chabón como apenas a patotearlos. Y Elijah Wood saca un palo con una bocha de acero, tipo alto con enfermo. Pinches. Sí. Tipo medieval. Sí, sí, y le sí. Pega con eso. Entra a la casa, saca estrellitas ninja del cinturón y las tira como para asustar. ¿Entendés? Como petardos. Es el perfil del personaje.
Es la máscara.
Es muy gracioso. Porque está muy loco y como que, ¿entendés? Y tira la estrellita ninja y la clava contra una pared y mira como diciendo, mira lo que dice. Y cuando se va, la va a sacar y como que no tiene fuerza para sacarla. Y cuando saca dice, sí, así de fuerte la tiré, como diciendo, la clavé muy al fondo porque tengo mucha fuerza. Está como, viste, es como medio gracioso, medio, no sé. La prueba está entretenida, es todo el camino de ella tratando de rastrear a los que le robaron en su casa y se termina metiendo como descubriendo que es una red criminal grosa y se termina metiendo a fondo en un tema mucho más heavy de lo que
sí, ella no quería
esperado.
Tanto.
Exactamente. La prueba es muy graciosa y la verdad es una comedia policial, digamos. Mm. O un suspense, digamos. Está interesante para ver. Está en Netflix disponible y la recomiendo.
Si hubiera botonera, ¿qué sería?
No, recomendado. ¿Un Chewbacca? No sé. Un Chewbacca, seguramente. Chewbacca. Seguramente. No lo podría hacer porque no me sale, pero... Claro, tal cual.
No salió tan mal, ¿eh? No, ojo, atenti.
Ahora como ve una silla y que haga el ruido de Chewbacca.
Estoy bastante orgulloso sí, por mi imitación.
Bien, serio, te felicito.
Repetí el nombre porque...
I don't feel at home in this world anymore.
Bien,
o
sale
ya
bien.
No me siento a gusto en este mundo.
Está bien.
Recomendada. Tiene una buena crítica aparte en general. Tiene en IMDb tiene 7 puntos. Creo que en Rotten Tomatoes
89, tenía
80 y pico.
Bien, es altísimo.
Si no me confundo, a ver, para que ya te lo... Rotten Tomatoes, ya te lo chequeo. Pero me parece que era 89, si no me confundo.
He descubierto que en el último tiempo, largo tiempo, hablo de años, decido si ver una película gracias a las calificaciones de Rotten Tomatoes.
Bueno, es tiene como 89% que... de las críticas y 77% de la audiencia.
Bueno, sí.
No está mal.
No, nada mal, 89 es altísimo.
Es
un tomatito, ¿cómo es? Dice fresh, ¿qué dice?
Fresh, dice.
Si es fresh es mejor, es como lo mejor de lo mejor.
No conozco mucho las escalas de Rotten Tomatoes.
Es raro, es como... Bueno, no importa, entren a Rotten Tomatoes y se fijan. Es este, el pochoclito caído.
Hablando de vómitos, acá veo que está Assassin's Creed, también la vi hace poco.
13%.
17, es pésima.
¡Ay, casi!
Es pésima, no la terminé de ver.
Yo me la descargué y vi que tenía subtítulos pegados en coreano y dije no.
Yo no la terminé de ver... Y estoy en una política de este estilo, de que si...
Si igual, Rotten Tomatoes no me ayuda,
¿no? No, si veo un Rotten, digamos, abandono. No te la termino por terminarla. Me pasó ahora hace poco una serie también con Iron Fist. Que
no,
dije,
terminaste.
No, vi dos tres capítulos y dije, no, esto es malísimo, no voy a perder tiempo en esto.
Sí.
Hay cosas mejores que hacer.
¿Sabés que como... fue una de las series con mejores arranques de Netflix de Marvel, no? O sea, a pesar de la crítica de mierda que tiene.
Sí, hay que ver cómo cae.
Luke Cage, Iron Fist y después el resto.
Y hay que ver cómo... había mucho hype alrededor.
Sí.
Hay que ver, mejor comienzo que hay que ver si es el primer capítulo o...
Es que según este lugar que recogía los datos era el primer click. No cuenta si hiciste después, viste los 8, 10, no sé cuántos capítulos.
Ahí sí, seguramente claro. Fue el mejor. Hay que ver en la recencia o
¿cuántos
en el
llegaron
tiempo,
al final? Sí.
Exactamente, que dudo que sean muchos.
Sí.
Bueno, I don't feel at home in this world anymore.
Ahora te sentís con confianza de decir este título.
I don't feel at home. Así que bueno, eso es mi última recomendación.
Y ahora hablamos entre los dos.
Hablamos entre los dos de una película.
Porque... En los Oscars hizo mucho ruido una peli francesa. Yo ahora no me acuerdo si estuvo nominada como mejor peli o no. Mejor película extranjera, por supuesto, que es El. Película de Paul Belgenauer, una cosa así.
Estuvo nominada solamente como mejor actriz,
bueno,
ella.
Claro,
estuvo
Isabel
como mejor película
Hopper.
Extranjera.
Había visto mucha indignación por parte de los críticos como diciendo cómo no está nominada esta obra maestra. En mejor película extranjera. Y ahí es cuando dije, bueno, ok, me voy a encontrar con una peli que creo que te pasó lo mismo a vos. Con una peli
increíble.
Que me va a volar la cabeza. Y no me pasó.
No, me parece que no puede ser que no haya ganado, o es mucho más injusto que no haya ganado mejor actriz ella.
Ella, claro.
Que la película en general.
Totalmente.
La película me dejó como un sinsabor o sentimientos encontrados. Uh-huh. Es una película francesa, lo que ya a mí me genera algo que
sí.
Es el francés me cuesta
a los
mucho.
15 minutos
realmente.
Me mandaste un mensajito, ¿cómo me cuesta el francés?
El francés me cuesta mucho, o sea, me cuesta mucho seguir la película, me cuesta mucho no dormirme en el francés. Uh-huh. El francés me aletarga, me da ganas de dormir. La película es un este famoso género suspense psicológico o thriller psicológico, donde vemos desde ya una primera escena muy fuerte, apenas empieza la película.
Jugadísimo,
sí, que es lo primero que se ve es una escena de una violación. Que me imagino que hasta está en los trailers de tan cantado que está.
Atención con los spoilers, ¿eh?
Sí, eso quería esa.
Sí, porque tenemos que hablar con spoilers de esta película.
De esta película se habla con spoilers. Así que pone pausa, mirala 2 horas y pico y volvé. Larga la película.
2 horas 10.
Se me resultó larga.
Un poquitito.
Contra las 2 horas 40 de Silence, que son espectaculares. Todo lo compró con Scorsese esta semana.
Está mal.
Esta es la semana Scorsese.
Es justo para el resto, boludo.
Bueno.
Basta de comparar así.
Primera escena que tenemos es una escena de una violación. Una escena fuerte, aparte, bastante muy cargada. Dentro, digamos, ya no me sorprende tanto quizás en el género de las películas francesas, que son películas que por lo general tienen una carga muy sexual en todo. Y son muy de mostrar y su, lo, digamos, todo lo que sea. Son muy sexuales en general las películas francesas. Sí. Esta primera parte es una escena de violación donde tiene violencia, donde le pega, la caga a palos. Y vemos un personaje, aparte, que no entendemos muy bien qué pasa, porque termina de violarlo y lo primero que vos... Va, te dice mucho personal que lo primero que hace es se pone a limpiar. Limpia las cosas que se rompieron. Y ya a mí lo que más me llamó la atención de ese primer tramo es... Limpia, se va a bañar y vos es como que la sangre de la lastimadora de la violación...
La tapa
dentro del baño de inmersión que se está dando.
Bueno, yo creo que la violación, si bien es el eje de la peli, es como la excusa para mostrarnos quién es ella, cómo es ella. La violación podría haber sido cualquier otra cosa, me da la sensación, pero ella tiene una personalidad tan marcada y tan fuerte, de alguna manera decirlo, que se toma a la ligera cualquier cosa.
Sí, sí, tal cual. Es como que no... Es más, cuando cuenta que la violaron, lo cuenta en una escena como, bueno, no sabía si decirlo o no porque me siento medio tarada, qué sé yo, bueno, me entraron a robar y me violaron. Y si perdiste la denuncia, no, ya está, la policía no...
Después un poco, sí, te das cuenta.
Nos enterás un poco cuál es el trasfondo del personaje, que es la hija de un asesino serial, de una persona que cometió un asesinato muy grande e icónico en la historia de Francia, digamos. Sí. Y como que la vida también no quiere tener a la policía cerca por un tema de que no quiere que los diarios vuelvan a nombrarla.
No, porque la hace volver a...
Exactamente.
A esa vida que, de hecho, ella odia al padre.
Exactamente.
En toda la peli se demuestra el odio al padre. A la madre medio que también la odia. Porque, bueno, tiene un... Me parece que es una peli de relaciones, es una película de personajes y cómo se llevan entre ellos. Porque todos tienen relaciones especiales, todos tienen relaciones anormales también.
Sí, relaciones anormales y quizás no, relaciones que no son del todo sanas.
No, sanas.
Y sobre todo ella en un centro de un punto de poder y control de todo. Me pareció que es una persona como que quería tener control absoluto en todo lo que pasaba, tanto en la vida de su ex marido, en la vida de su hijo, en la vida de su madre. En todo momento quiere tener control de todo lo que está pasando. Y es como que te muestra mucho de la personalidad de ella. Y yo creo que el gran acierto es el desarrollo de su personaje y la actuación de ella, que es, la verdad, es impecable.
El desarrollo es... para mí eso sí es lo más espectacular que tiene la peli, que ahí sí, o sea, lo felicito y lo aplaudo, porque entendés al personaje de una manera clarísima para
mí. Sí, lo entendés de una manera clarísima, para mí lo entendés un poco tarde en la película, o sea, se hace larga la explicación de todo.
Sí, te cuesta, los primeros 20, 25 minutos son difíciles de entender por qué toma las decisiones que ella toma ante un acto tan trágico. Sí, un poco más también puede ser. Pero después es como quizás, aparte de acostumbrarte... Empezás a ver cómo es con el resto de las personas y bueno, claro, si es así con el mundo, ¿por qué no va a ser así también con una situación
que... Sí, es una mina que
le haya pasado
al fin
ella.
El personaje es como si fuese una... Es una... No me sale la enfermedad. Una psicópata. Totalmente... aparte, vos ves como desligada de cualquier vínculo, de cualquier sentimiento prácticamente.
Con el hijo es tremenda.
Con el hijo. Y la escena que tiene cuando el hijo tiene el hijo negro es muy gracioso eso.
Es muy bueno.
Me reí
muy
mucho.
Bueno eso, sí.
El hijo es un estúpido igual.
El hijo un tarado.
Cuando le dice, renuncié porque se me rompió el auto y es una hora de viaje de ida y de vuelta, no es sano viajar 2 horas.
No, es un tarado. Y ella le dice, nunca creí que iba a hacer esto, pero voy a defender a la pelotuda de tu novia, que claro. Tiene razón que te deje por eso.
Sí, sí, sí. Bueno, el diálogo que tiene después del parto con la enfermera en el patiecito mientras están fumando,
sí.
Que le dice, yo cuando nació le pedí que la mamá, digamos, nació con mi amiga, la misma, la misma, y le pedí que lo mamante porque yo no podía, Y como que desde ese momento parece que él tiene una relación mucho especial, más de madre con ella, que yo no lo siento a veces como un hijo. Y ahí te das cuenta como...
muy frío.
Sí, sí, que te das cuenta que tiene un desapego a todo, que ahí es donde empezás a ver el tema esto del psicopatismo, de la psicopatía, no sé cómo se dirá.
Psicopatía, creo que es.
Habrá que chequearlo con algún psicólogo. Sí. Que vos te das cuenta el desarraigo de sentimientos que tiene hacia todo. La verdad, en ese sentido el desarrollo personal me parece que es fabuloso.
Bueno, y es llamativo como es tan desarraigada de todas las personas que la rodean, o cómo puede dañar a cualquier persona que la rodea, pero con... el abusador tiene una relación muy particular de atracción, porque no se termina de decidir ella si odia al tipo que la abusó.
Sí, sí, o lo encanta.
Claro, porque es muy raro lo que sucede ahí. Y
sí, es perverso, es muy perverso.
Ella se termina como... le parece una seducción total, completa esto, el tema de que alguien entre y la termine abusando sexualmente. Y la mina está como esperando a que eso suceda, pero está alerta al mismo tiempo. Es como que debe tener en su cerebro diciendo,
sí, sí, se
está mal que
cosas,
me atraiga esto.
Y es más, vos es el momento que después ya se sabe quién es el abusador y que inclusive van a comer a la casa, que se la lleva abajo. Y cuando la mina dice hacelo y el chabón dice no, así no funciona.
Así no funciona.
La mina como que vuelve a entrar en su juego y como empieza también a recuperar la violencia como para motivar al chabón este a que la vuelva a violar.
Sí.
Eso me pareció...
Es rara... ¿Qué vas a decir? Sí.
Eso me pareció lo más jugado de la película.
Mucho
muy
huevo,
jugado. Que le sale muy bien, obviamente. Sí, está bien logrado. Pero después hay todo una línea de historias en paralelo que, es más, posterior a que ya se sabe quién la viola, qué... vemos esta relación perversa, la película continúa.
Sí, ahí se pincha la peli.
¿Entendés?
Un poco para mí.
Para mí, en el final, hay un final que se explican cosas que ya están de más y que no son necesarias, quizás. Como, no sé, es raro, es todo tan perverso como el final cuando habla con la esposa del abusador.
Es tremendo.
Y le dice, bueno, me alegro que por lo menos le hayas dado unos meses lo que él necesitaba. O sea, como que la mina, la esposa acepta que el tipo era un violador.
No, es este...
Y decís... es todo raro. Y por eso es cine es solo una película francesa puede pasar esas cosas, en mi opinión.
Sí, sí, sí. No, mira, porque... yo casi que no veo cine europeo. He visto muy poco y...
sí, no, yo no consumo mucho cine europeo en general.
Pero imagino que debe ser muy así.
El cine francés, por lo que yo conozco, lo que yo he visto, tiene una cosa muy sexual, muy cargado todo el tiempo. Más que nada yo lo veo quizás por un tema de liberación o de libertad propia de las personas. Donde no hay un gran drama en mostrar una teta. Que quizás en Hollywood es como, oh, me la van a poner para mayores de 16 y quiero ganar más plata.
Entonces, sí, totalmente.
Está mucho más cerca a lo que es, no te digo el cine arte, pero a un cine mucho más experimental o mucho más comprometido al cine en sí mismo que hacer un blockbuster.
Sí, bueno, de hecho me hace acordar, no por la trama, sino por el tema de la violación y de lo fuerte que es. Hay una peli, creo que es alemana, Festen, La Celebración. Es una peli que me encantó cuando la vi. Y también la relaciono por esto, por la falta de inhibición que tiene la película.
Danesa es.
Es danesa.
Pero no la vi.
De mostrar sin tener ningún tipo de problema. Y me parece que en cierto cine como este es acertado, porque el que la mira debería estar preparado para ver lo que va a ver. Y me parece bien que se jueguen y hagan una película así, que se pongan restricciones para hacerla.
Es que está bueno y le da como un aire nuevo, distinto. A mí la película, en líneas generales, no me terminó de convencer del todo. Tiene un par de puntos altos y puntos muy bajos también para mí. Que no me termina de cerrar como un total la película.
Bueno, para mí los puntos son altos. No tuve puntos muy bajos. Puntos medios. Me pareció de una buena, muy buena película. Pero no me llenó ni me rompió el bocho como yo pensé que me iba a suceder.
Exactamente. Es una película buena. Me pareció el desarrollo del personaje de ella y el personaje de ella una cosa increíble.
Ella la
historia. Pero me parece que después hay una parte, un post resolución de esa problemática que está de más y que ahí baja mucho.
Sí, pero bueno, me concuerdo que baja la pelea.
La verdad es una película interesante para ver. Digamos, hay que, para mí es una película que hay que verla.
Hay que totalmente.
Y sacar
totalmente
tu propia conclusión, digamos. Pero es interesante, es una película distinta. Sí. Es una película que no te va a llevar. O sea, que hasta la estructura de la película es distinta. Uh-huh. No es un presentación, nudo, desenlace. O, ¿entendés? O se pelean, se lo persigue el aeropuerto y se casan.
Claro.
¿Entendés? Es distinto. Eso es lo que me gustó a mí.
Sí.
Más allá que hubo momentos que no me
costó.
Me costó, ¿te no me atrajeron del todo? O no me gustaron. La película en sí me parece que es una película interesante de ver.
Entiendo a los críticos que hayan salido fascinados de esta peli, sí. Porque es una peli muy de festival. Tiene mucho cine la película, usa muchas cosas de...
Sí, sí, es una película de... Que sí, es una película para que los críticos se den,
claro,
mojar la bombacha.
Sí, totalmente. Lo entiendo de esa parte. Es un poco más difícil quizás para un público más convencional como somos nosotros. Pero
sí, aparte creo que... por lo que estuve viendo, revisando, tiene muchísimas nominaciones y muchísimos premios en
mucho
de todo. Digamos, a ver, estuvo. Mirá, te doy un resumen como para que tengas. 2017, mejor actriz nominada en los Oscars. Ganador de mejor película en no habla inglesa y mejor actriz en los Globos de Oro. Premio César, que no los conozco, pero bueno. Uh-huh. Tiene mejor actriz, estuvo nominado por mejor actriz de reparto, actor de reparto. Es algún premio de francés, me imagino que lo vamos a ver. Después tenés Cannes, estuvo nominada a la Palma de Oro. Estuvo nominada, a ver, en un millón.
Sí, recorrió.
Festival de Boston, Festival todo. De, no sé, Black Film Critics Circle Awards, Broadcast Film Critics. Hay 25 millones de premios Goya, ganó mejor película europea. Los premios de la crítica de Nueva York, mejor actriz. Los premios de la crítica de Los Ángeles, mejor actriz. Premios César son la Academia de Cine Francés.
Claro. ¿No te hace sentir un poco mal el hecho de decir, ok, si ganó tanto esta película, le fue también a todos lados y a mí tanto no me gustó?
No, la verdad que no.
No, digo, no mal, pero en. ¿O estoy fallando yo?
No, porque yo.
¿O qué onda?
No, la verdad que no, porque no me. Digamos, no es mi aspiración coincidir con la crítica.
No, para nada. Entonces, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que tengas que coincidir, sí o sí. De hecho, a mí no me pareció la obra maestra que dicen que es.
Por eso mismo,
digo. Sí. Pero a veces pienso. ¿Cómo verán quizás el cine, los críticos?
Sí, también lo entiendo que quizás un crítico ve 700 películas por año, obvio. De las cuales 600 son una poronga, sí. Y ver algo que sea un poco refrescante te debe volar la cabeza, sí, también.
Probablemente.
Pero bueno, y seguramente ven muchas cosas que nosotros, o que yo no veo.
Sí, a mí no, me gustó, ven la mayoría de las películas que ven los críticos no las ni las escuchamos.
Y más allá de eso... analizan cosas en la película que nosotros quizás no miramos o yo no miro.
Por supuesto.
La verdad, la película me pareció interesante y me parece que está bien. Hay que verla. Es una película que hay que verla.
Obligatoriamente hay que verla.
¿Sí? Sí, sí, sí. Que es interesante de ver. Y después sacar tu conclusión si te gustó o no.
Totalmente. A ver, ¿de qué lado estás? Si estás más del lado de la crítica, ¿es una excelente película o como nosotros? Es una muy buena película. Sí, para vos es una buena.
Es una buena película, sí, sí, tal cual. Así que bueno, él la dejamos como la favorita del día,
sí,
para que
sí,
vean.
Sí, sí, totalmente.
Exactamente. Bueno, Tommy, hasta acá llegamos.
Hemos terminado.
Será hasta la semana que viene y estamos bien.
million in prizes. Oh, we have a torture film. Drive a GTO. Wear a uniform. A line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for long. Could have lost for long. Love, love, love.